Bueno, hermano.
Vale, bien.
Hoy quiero hablar un poco acerca de lo que sigue diciendo Santiago y lo he querido llamar guerras internas. Guerras internas. Si leemos, hemos leído también antes, mientras cantábamos al Señor en nuestro devocional, capítulo 4 de Santiago, versículos del 1 al 3, que nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Hoy quiero hablar de conflictos internos, guerras internas. Santiago habló de estas guerras internas. Ya desde el capítulo 3, terminando el capítulo 3, hablaba de esas guerras internas que había dentro de la iglesia, producida por celos entre hermanos, envidia, en base a una sabiduría que, según Santiago, era terrenal, animal, diabólica, y que producía todo tipo de perturbación en el ambiente espiritual, y que también desembocaba en todo tipo de obra o acción perversa. Es decir, los celos amargos llevan, si no se curan a tiempo, si no se tratan a tiempo, es como un cáncer, se va extendiendo y eso desemboca pues en malas obras, obras que hacen mal al hermano, a la hermana, y que incluso es extensible también al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito de lo que son los vecinos, los amigos, la gente que nos rodea. Cuando nosotros estamos mal con nosotros mismos y vivimos en pecado, el pecado nos afecta a nosotros, pero también afecta a las personas que están alrededor de nosotros. Por eso dice que produce todo tipo de perturbación y de obra perversa. Aunque aquí lo aplica Santiago especialmente al ámbito de la iglesia. Siguiendo esta línea, Santiago continúa en el capítulo 4 que tenemos hoy, versículos del 1 al 3, y recuerden que Santiago está hablándole a la iglesia. Santiago, como pastor que era de la iglesia primitiva, le habla a la iglesia. Y en estos primeros tres versículos pregunta y a la misma vez responde con otra pregunta, diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Las guerras, pleitos y conflictos que hay entre vosotros. En la iglesia primitiva, habían guerras, pleitos y conflictos entre los hermanos. Y entonces dice Santiago, respondiendo con una pregunta, ¿acaso no proviene de vuestras pasiones, de vuestras concupiscencias, deseos carnales, los cuales combaten en vuestros miembros? Esa es la respuesta que da. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros, a pesar de que hemos sido redimidos por Cristo y que hemos sido comprados por el Señor, no estamos todavía completamente libres, absolutamente libres de pecar. Recuerda la carta del apóstol Juan que dice, hijitos, no pequéis. Comenzamos por ahí. Dice, pero si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre. Lo cual quiere decir que el creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, no practica el pecado de una forma deliberada. Pero sí puede caer y cometer pecado, porque no está exento todavía de cometer pecado. La persona que no está en Cristo tiene una sola naturaleza. Su naturaleza es humana, carnal, animal, carente del Espíritu Santo, es una naturaleza adámica, es hijo de Adán y comete todo tipo de pecado debido a ese primer pecado, el pecado de Adán, es lo que llamamos el pecado original, y su naturaleza humana está maldita y lo que produce son malos frutos constantemente. La persona que no está en Cristo tiene una sola naturaleza, esa es su naturaleza. Y lo que hace es pecar para seguir pecando y para seguir pecando. Ahora bien, los que están en Cristo tienen otra naturaleza, que es la naturaleza divina, como dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, de manera que podemos participar de los atributos comunicables de Dios. Y esos atributos comunicables de Dios son la bondad, Dios es bueno, la santidad, Dios es santo, la justicia, Dios es justo. Entonces nosotros podemos participar de esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros a través de Cristo. Como dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el hecho de que nosotros seamos una nueva creación en Cristo no significa que tengamos una sola naturaleza, sino que todavía, mientras estemos en este cuerpo, tenemos dos naturalezas. Una que es celestial, engendrada por Dios, que anhela y desea las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas espirituales, pero que a la misma vez están nuestros miembros en nuestro cuerpo, que son del polvo de la tierra y que todavía pertenecen a la naturaleza adámica y que nos inclina también hacia el pecado. ¿Qué sucede y cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo? Que el creyente ha nacido de Dios, tiene una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo habita. Y como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo que habita en vosotros, podéis vencer las obras de la carne. Eso no significa que seamos victoriosos absolutamente hasta que el Señor venga y alcancemos la redención completa. Fíjense, por ejemplo, en Efesios 4:30, dice que estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Significa esto que hemos sido redimidos por fe, que nuestras almas le pertenecen, pero que nuestros cuerpos todavía necesitan ser redimidos, transformados y glorificados para que estén absolutamente libres del pecado. Entonces, en aquel día, cuando el Señor venga, dice, le veremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él. Lo cual significa que esa imagen de Dios en nosotros va a ser absolutamente restaurada. Mientras tanto, nosotros, dice, como a una cara descubierta y como quien se mira delante de un espejo, somos transformados día a día en ese proceso de santificación. Somos transformados día tras día para ser hechos por Dios a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero esa imagen todavía no la hemos conseguido en su totalidad. Por lo cual, todavía podemos pecar. Sin embargo, por la gracia de Dios, Pablo escribe y dice, el pecado ya no se adueñará de vosotros. Porque si antes éramos esclavos del pecado, ahora que estamos en Cristo, somos esclavos de Cristo y de la justicia. De manera que si realmente hemos nacido de nuevo, por obra del Espíritu Santo, si quisiésemos pecar deliberadamente, no podríamos hacerlo porque hemos sido esclavizados por Dios, por su amor, hemos sido cautivados por Cristo. De manera que si algún creyente quiere pecar deliberadamente, no puede. Se siente triste, atribulado, quebrantado, o como dijo Jeremías, quiso resistir al Espíritu del Señor, no quería hablar más de Dios, ni en el nombre de Dios. Dice, no obstante, había dentro de mi corazón y de mis huesos un fuego que ardía. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es irresistible. Y esa gracia es la que nos mantiene perseverantes. De manera que si nosotros perseveramos Es en virtud de la gracia de Dios. Y el Señor dice, los que son míos, nadie los puede arrebatar de mi mano. Ni siquiera nosotros. Ni siquiera nosotros, aunque queramos salirnos de la mano de Dios, podemos salirnos de la mano de Dios. Porque cuando Dios nos pone en su mano y cierra el puño, ya ahí no podemos salir porque estamos atrapados por Dios. Por eso creemos que cuando Dios predestina a alguien y lo escoge para la salvación, no tiene otro destino que ser salvo. Y si queremos resistir a Dios, más fuerte es Dios que nosotros. Su gracia no puede ser resistida. Su voluntad no puede ser resistida. Porque el alfarero hace con el barro lo que quiere. De manera que nuestra voluntad nunca se podrá imponer a la voluntad divina, sino que Dios es el que impone su voluntad. Y como dice el Salmo 115, en el versículo 3, nuestro Dios todo lo que quiere lo hace, todo lo que quiere hacer lo hace. O sea que ese concepto herético que enseñó Jacobo Arminio de que Dios quiere hacer algo con el hombre y no puede hacerlo porque el hombre le resiste, es antibíblico. Dios todo lo que quiere hacer lo va a llevar a cabo. De una manera, hermano, infalible. Porque cuando Dios tiene un plan para una persona, ese plan no se puede estropear de ninguna manera. Ni siquiera por esa misma persona. Ni siquiera por el diablo y todos sus demonios. Si Dios tiene un plan con una persona, un propósito, según enseña Efesios capítulo 1, dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero con un propósito concreto, específico y definido, de adoptarnos como hijos suyos. Y ese propósito de Dios es un propósito que no puede ser frustrado nunca jamás, ni siquiera por el libre albedrío del ser humano. Entonces, Santiago dice que hay guerras y pleitos en la iglesia, y que esas guerras y pleitos y conflictos entre los hermanos son producto de la vieja naturaleza. Y aunque nosotros disfrutamos de una nueva naturaleza, todavía nos quedan residuos, restos de la vieja naturaleza. Y la palabra de Dios nos exhorta a que dejemos atrás todo lo que se corresponde con la vieja naturaleza, con la naturaleza del primer Adán. Todo eso hay que irlo dejando en ese proceso de santificación, donde Dios nos lleva a una obediencia mayor por la gracia que el Señor nos da. Porque en esto consiste, hermano, el pacto de gracia. El pacto de gracia consiste en que Dios ha dicho, perdonaré todos vuestros pecados. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. No porque lo merezcamos, sino por pura gracia. Y ahí es donde el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y por qué no le inculpa? ¿Porque no ha pecado nunca? No, simplemente porque le imparte su gracia y lo perdona. Te perdono, porque me perdona, Señor, porque yo quiero perdonarte. Porque quiero tener misericordia de ti. Pero el pacto de gracia consiste en eso, en que el Señor nos da la remisión de nuestros pecados y además pone su Espíritu en nosotros, para que andemos conforme a las leyes del Señor. ¿Qué leyes? Las leyes que están escritas desde el principio y que fueron dadas por Dios a Moisés. Esa ley que permanece, que es eterna, que es vigente y que permanece para siempre. De manera, hermano, que el pacto de gracia y la gracia misma no es contraria a la ley, sino que confirma la ley. Porque Dios lo que hace en su gracia es poner sus leyes en nuestros corazones para que andemos en rectitud. Y eso se llama, hermanos, el proceso, la obra santificadora del Espíritu Santo. A mayor obediencia por esa gracia que nos es dada, menos pecado. Es decir, que una vez que el Señor nos ha rescatado, nosotros vamos creciendo en santidad, la santidad va creciendo en nosotros. Vamos creciendo y el pecado va menguando o disminuyendo. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista cuando decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe? Se podría, metafóricamente hablando, aplicar a esto. Es necesario que el Señor crezca y que nosotros menguemos, disminuyamos, de manera que sea la voluntad de Dios la que se haga en nosotros y sea Dios quien rija nuestras vidas. Porque si no es así, hermanos, lo que va a suceder es que nuestros miembros, este cuerpo humano que todavía tiene tendencias pecaminosas, se va a rebelar contra la ley del Señor. Y ahí lo que surgen son guerras y pleitos. Evidentemente, cuando hablamos de guerras, no hablamos de guerras con bombas y granadas. Hablamos de guerras internas. Corazones que están en un constante conflicto con los demás. Almas que están en guerra. Pero no en una guerra espiritual en el sentido correcto de la palabra, sino que están en una guerra de disensiones, en un conflicto constante donde las relaciones interpersonales con otras personas están dañadas por el pecado. Y Dios dice a través de Santiago que estas guerras no son buenas y que provienen de nuestra humanidad, provienen de nuestra propia humanidad y de nuestras pasiones, las cuales combaten, dice, en nuestros miembros. Y por eso hay pleitos. Ahora fíjense, hermanos, que estamos hablando de la iglesia primitiva. Yo a veces escucho a gente decir, tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva, ¿no? Y se piensa que la iglesia primitiva era una iglesia perfecta. No, hermano. Vamos a ver, cuando la palabra de Dios nos habla de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la que pastoreaba Santiago, estamos hablando de la iglesia cuando comienza, ¿vale? Y todo el principio, en ese, digamos, primer amor, dice que había una unidad perfecta entre ellos. Como dice, por ejemplo, Hechos 4:32, dice que todos los creyentes tenían un solo corazón, una sola mente, estaban todos completamente unidos. Muy bonito. Pero que conste, hermanos, que esto no fue una cosa que permaneció constantemente, sino que la iglesia primitiva, por muy primitiva que fue y por muy bonita que fue cuando comenzó, después también comenzaron a haber manifestaciones de obras pecaminosas. Porque no existe iglesia perfecta mientras la iglesia esté compuesta por seres humanos. Donde quiera que haya un ser humano, allí hay imperfección. Allí hay imperfección. Y aunque Dios había impartido una gran gracia sobre la iglesia primitiva, a pesar de eso, y a pesar de que al principio todos los hermanos se amaban mucho, tenían todo en común, se visitaban unos a otros y compartían sus bienes, y eso fue una cosa del principio. Ya después se fueron como echando un poco hacia atrás. De ahí que Dios nos llame a nosotros al primer amor cuando nuestras vidas van hacia atrás, cuando estamos perdiendo amor hacia Dios, cuando estamos perdiendo amor hacia la obra de Dios, cuando estamos perdiendo amor hacia la palabra de Dios, Dios nos dice, vuélvete al primer amor, a las primeras obras. Dios quiere que nosotros mantengamos esa postura de unidad, de mansedumbre y de la búsqueda del rostro de Dios con toda diligencia. Pero la iglesia primitiva es muy difícil mantener siempre el listón en lo alto. Eso es muy difícil. Y la vida de todo cristiano, pueden haber momentos de altos y bajos. Pero procuramos siempre ir hacia lo alto. El problema es que en la iglesia de Jerusalén habían guerras entre los hermanos, conflictos, celos amargos, envidia. Fíjense lo que dice. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no conseguís nada. Combatís y lucháis para conseguir lo que deseáis, pero no lo conseguís. No lo consiguen. Dice, ¿y saben por qué? ¿Por qué no piden? ¿Por qué no piden? Evidentemente, porque no piden a Dios. Dios no quiere que sus hijos estemos de pedigüeños detrás de los hombres, sino que le pidamos a Dios. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero nuestra petición de nuestras necesidades son a Dios. Pero fíjense, hermanos, que lo que había en el corazón de estos hermanos, gracias a Dios en el nuestro no existe nada de esas maldades, nosotros somos muchos más santos que ellos. Dice, esto ya saben ustedes que es una ironía, ¿no? Hermanos, nadie se escapa de esto. Codiciáis y no teméis. Yo pregunto, ¿qué deseas que no tienes? ¿Por qué tantos hijos de Dios están viviendo como en desconsuelo y triste porque desean tener cosas y no las tienen? Y hasta por ello dice, matáis. Claro que esto no es literal. No está diciendo que mate a la gente literalmente. Pero en el corazón mata a la gente. A veces nosotros nos convertimos en asesinos espirituales. Porque el hecho de odiar a alguien por lo que tiene y por lo que yo no tengo, y ardo de envidia y me gustaría estar en el lugar de esa persona, tener lo que esa persona tiene, cuando yo llego a odiar a esa persona y quiero quitarla de en medio, ya en mi corazón la he matado. Ya en mi corazón la he matado. Y si nos analizamos bien, podemos ver que en nosotros puede haber envidia. Porque envidia es sentir tristeza. Fíjense lo que es la envidia. Es sentir tristeza por lo que otros tienen y yo no tengo. Por lo que otros tienen y yo no tengo. Eso es envidia. Sentir tristeza por lo que otros tienen y yo no tengo. Eso se llama envidia. Ahora analicemos nuestra vida. Analicemos nuestros corazones y pensemos si nosotros somos envidiosos o no. ¿Cuántas veces Satanás nos siembra en el corazón de los creyentes la semilla de la envidia, que nos lleva a matar al prójimo? ¡Ah! Si esta persona no tuviera. A veces matamos a la gente con el corazón. O tratamos a la gente como si no existiera. Cuando nosotros tratamos al prójimo como si no existiera, no le saludamos, para mí esa persona está muerta, significa que dentro de nuestros corazones hemos cometido el pecado de homicidio. Y la palabra de Dios nos llama asesinos. De la misma manera que si un hombre o una mujer codicia a alguien y lo desea sexualmente, dice el Señor, comete fornicación y adulterio en su corazón, aunque no haya tenido relaciones sexuales con esa persona. Porque ya en el corazón, que dice el Señor, ya pecó y ya la deseó, o lo deseó. De la misma manera sucede con el homicidio, cuando decimos, para mí esta persona no existe, quiere decir que en nuestro disco duro, aquí en nuestros archivos mentales, lo hemos borrado, lo hemos mandado a la papelera de reciclaje, y lo hemos quitado por completo de todo nuestro sistema de programación informático. Y pregunto yo, ¿a cuántas personas hemos borrado nosotros de nuestras vidas hasta el punto de ni siquiera saludarle? De ni siquiera saludarle. No tenerle en consideración. No escucharle. No atenderle. Para mí, esa persona está muerta. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Para mí, esa persona está muerta. Pero está viva. Solamente que en nuestros corazones somos nosotros los que las matamos. Matáis, codiciáis, no tenéis, deseáis tener cosas. Y ahora que viene la fiesta de Mitra, ¡Feliz cumpleaños, Mitra! ¡Celebremos a Mitra! ¡Bienvenido, Dios Sol! ¿Cuánta gente no son invadidos por el espíritu de la codicia? ¿Y cuánta gente no son capaces de matar al otro para conseguir algo y pisotear al otro en un centro comercial para conseguir lo que se va a acabar y que está en oferta y que está ahí a la vista de todos? Y la gente con un afán, con una preocupación, ay, que se me acaban los días, ay, que no tengo tiempo, ay, que tengo que comprarle a este, que tengo que comprarle al otro, ¿de dónde saco el dinero? ¿De dónde? Y el Señor dice, deseáis cosas, ¿verdad? Deseáis cosas, codiciáis cosas, y hasta ardéis de envidia cuando veis que otros tienen y ustedes no. Y ustedes que son hijos míos, nos dice el Señor, teniéndome a mí, ¿estáis pasando de consuelo? ¿Acaso yo no soy suficiente para tu vida? Nos preguntaría el Señor. Antes hemos cantado, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Si teniendo al Señor nada nos falta, ¿por qué nos sentimos tan miserables? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ardemos de envidia. Por la sencilla razón de que no nos contentamos con la presencia de Dios en nuestra vida, sino que queremos obtener y tener más cosas, y codiciamos, y deseamos, y nos matamos, y nos mordemos unos a otros, y nos volvemos locos, y se forman en las calles impresionantes atascos, porque todo el mundo quiere comprar y consumir. Y ahí entra el mundo. Como dice en primera de Juan, el mundo, el amor al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad y la jactancia hueca de la vida. Los deseos de los ojos. Los comerciantes son muy inteligentes, los técnicos en ventas y trabajan en marketing, saben cómo trabajar. Y, hermanos, todo lo ponen de una manera para que nos entren por los ojos. Vienen catálogos a nuestro domicilio, de tal supermercado, de tal hipermercado, de tal tienda de juguetes, de tal... Y nos vienen catálogos, nos invaden con catálogos y vemos cosas en los catálogos. ¡Ay, yo esto no lo tengo! ¡Ya! ¡Me gustaría tenerlo! Y lo deseo, y ardo de envidia, y el otro lo tiene, y el otro lo tiene, ¿y por qué yo no lo puedo tener? Y el Señor dice, no lo podéis tener porque no lo pedís. Porque no oráis al Señor. Ya el hecho de no orar al Señor es un pecado. Pero el pecado continúa. O sea, ya el hecho de no orar y pedirle a Dios por nuestras necesidades es un pecado de omisión. Porque debemos de pedir. Dice la palabra del Señor, hermanos, pedid y ¿qué? Y recibiréis, llamad y se os abrirá. Y todo el que pide, dice, recibe. No tenéis porque no pedís. Eso lo tenemos en Mateo 7:7. Pedid. Pedid y se os dará. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos a Dios para que Dios supla nuestras necesidades, en vez de estar lamentándonos, quejándonos, mirando lo que tiene el otro y lo que no tengo yo? Incluso odiando al otro que tiene y sintiendo autocompasión de mí mismo porque no tengo. Y aquí caemos todos, hermano. Aquí caemos todos. En mayor o menor medida caemos todos. Porque todos deseamos tener algo o tener cosas. Codiciáis, deseáis y sin embargo no tenéis. Tenéis carencia, sois pobres. Y deseáis cosas y no podéis comprarlas. ¿Y después qué pasa? Ardéis de envidia por lo que otros tienen y pueden, y ustedes no. Y matamos a esa gente en el corazón. y nos surge el odio en el corazón. Como dice en el Salmo 73, Asaf, tuve envidia de los malignos, porque veo que prosperan, veo que florecen, hacen la maldad, son hacedores de maldad, son impíos, y todo les va bien. Y yo que sirvo a Dios, aquí estoy padeciendo necesidad y soy agraviado en todo momento. El Salmo de Asaf. Y Asaf dice, hasta que entré en la casa de Dios. Y cuando entré en la casa de Dios y oré a mi Dios, me di cuenta de cuál era el final de ellos y que no tengo nada que envidiarles, porque el final de ellos, aunque en este mundo obtenga muchas cosas, al final, sin Cristo, van a parar al infierno. Y yo, que no tengo nada, pero tengo a Cristo, voy a ir a la gloria. Y le pide perdón al Señor y dice, Señor, he sido como una bestia delante de ti. En mi corazón, estamos hablando de eso, de guerras internas, dice, en mi corazón sentía hasta punzadas, los nervios le salían por la piel, hasta, en mi corazón sentía punzadas, porque era como una bestia delante de ti, me hice un bruto, pensando que quizás tú no me amabas, Señor, porque no tenía lo que deseaba. Y quería alcanzar cosas y combatía y luchaba, pero no la conseguía. Como dije antes, el Señor dice, no tenéis porque no pedís. Pero para colmo, cuando pedís, pedís mal. O sea, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que si queremos que el Señor cubra nuestras necesidades, y hablo de necesidades, no de artículos de lujo que no están incluidos en el contrato, hablo de necesidades. Si tenemos necesidades, pidámosle al Señor, y el Señor dice pedir y recibiréis. Pero encima que no oramos, cuando oramos, oramos mal, porque le estamos pidiendo a Dios, no para su gloria, sino para nuestro bienestar humano, y para nuestra complacencia propia. Es decir, ah, mira, quería esto, quería un televisor plasma de 800 pulgadas, menos mal, ya lo tengo. Ya conseguí lo que quería, gracias Señor por mi televisor de 800 pulgadas. Ya puedes poner un cine. Entonces, hermanos, no es eso. Y Santiago dice, encima que no oráis, porque no buscáis a Dios como Dios quiere ser buscado. Encima que no oran, hermanos, encima cuando oran mal. Pero qué torpe. Porque cuando oran para recibir beneficios personales. ¿No? Yo escuché una vez una predicación de un pastor que me gustó mucho, una anécdota. Dice, hermanos, se nota que somos ovejas. Porque siempre estamos con el me, bendíceme, prospérame, ayúdame. Decía este pastor, con mucho sentido del humor, para traernos la enseñanza esta de que realmente el ser humano por naturaleza es egoísta. Somos egoístas y lo que buscamos es para nosotros. Cuando el Señor nos enseña su palabra, que todo lo que debemos de buscar debe de ser para la gloria de Dios. Y no afanarnos como la gente del mundo que se afana por tener, porque ellos no tienen más vida que esta vida. Porque después de esta vida, a menos que se arrepientan, lo que les espera es el infierno. Pero nosotros tenemos vida eterna, mansiones gloriosas, cantamos, mansión gloriosa, tengo ya en el cielo. Lo cantamos, pero pregunto, ¿lo creemos? ¿O no va a suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel, que el Señor dice, este pueblo, mira, qué bien me canta, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque no se lo cree? ¿Nos puede suceder? Sí nos puede suceder. pero no nos debiera de suceder. Y Santiago nos está hablando, hermanos, pónganse a orar. Vale, los hermanos van y se ponen a orar. Y cuando Santiago los oye orando, dice, ¿pero qué están pidiendo tus hermanos? Digo, hermano, cuando yo digo que se pongan a orar, es para que oren bien. Es para que oren bien. No para vuestros placeres y deleites. Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Esto está bien para los herejes, esto, de la teología de la prosperidad. Ay, miren ese coche, dámelo, Señor. Eso es como cuando uno era pequeño, me lo aplico. Era un juego que lo hacía, me lo aplico. ¿No? El visualizar un Mercedes descapotable, visualízalo, hermano. Pídelo, es tuyo. No, hermano. Ese no es el evangelio que aparece en la Sagrada Escritura. Ese es otro evangelio. Y como dice Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han manchado, perturbado, manipulado, ¿verdad? Pero el evangelio es uno solo. Yo no sé cuántos de ustedes le han pedido a Dios, no un Mercedes, cuántos de ustedes le han pedido a Dios, Señor, dame tu cruz. Dame la cruz que tengo que llevar. ¿Cuántos han pedido su cruz? Porque todo buen discípulo, al igual que su maestro, debe llevar una cruz. ¿Cuánto le han dicho al Señor, amén, Señor, quiero la cruz? Dame la cruz, dame el sufrimiento, el vituperio, permíteme, Señor, el gozo y el privilegio de ser perseguido por causa de la verdad, por causa de la justicia, de andar en rectitud, por causa de amar tu nombre. Señor, permíteme el privilegio de que la gente se burle de mí, porque quiero ser como los profetas de la antigüedad. ¿Cuántos han orado así? Difícil, hermano. No, lo que pedimos es, Santiago, este viejito, hermano, este Santiago era tremendo. Pedís mal, porque pedís para vosotros. Ay, Señor, dame ese abrigo tan precioso que había en aquel escaparate. O dame, Señor, ese plasma, dije, ¿cuántas pulgadas tenía? 800, hermano. Hermano, sinceramente, ahora que viene esta fiesta de Mitra, se cometen muchos pecados de este tipo. Y le hablo, hermano, no desde una perspectiva solamente cristiana, sino desde una perspectiva, los sociólogos, los expertos, los psicólogos hablan y lo dicen. Se compra lo que no hace falta. Se codicia de una manera innecesaria, se despilfarra. Se comete, incluso algunos ponen feliz falsedad. En las felicitaciones, yo los he visto, ponen feliz falsedad. Y son impíos los que lo ponen, porque se han dado cuenta de la falsedad que implica toda esta fiesta. Falsedad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en esta feria de las vanidades, hermanos, no estamos exentos de caer en una codicia pecaminosa, hasta el punto de envidiar a otras personas y hasta el punto de arder, estar, tener el corazón agitado por lo que otros tienen y yo no tengo. Y sentir rabia. Sentir rabia. Pedís y pedís mal. ¿Cómo debemos pedir? Debemos pedir en el nombre de Jesús y para nuestra propia gloria. ¿Es así? Para la gloria de Dios. Pedir, dice Jesús, en mi nombre. Si algo pidieres en mi nombre, el Señor que dice, yo lo haré. Pero pedid para la gloria de Dios. Fíjense, hermanos, analicemos la palabra de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, nos enseña la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús dice, cuando pide es para la gloria de Dios, dice, santificado sea tu nombre. Cuando pide cosas para nosotros, ¿sabe qué pide el Señor? Que su reino venga sobre nosotros. Quiere decir que el Señor sea nuestro rey y el que gobierne nuestra vida. Que la voluntad de Dios sea hecha sobre nosotros. ¿Cuántos están pidiendo eso? No lo sé. Y también dice, en cuanto a cuestiones materiales, lo que Jesús pide es el pan cotidiano, el sustento diario. Y eso sí es lícito, eso sí es lícito. Por eso digo que eso sí es parte del contrato, pero cuidado. La codicia de todas las cosas que nos quieren meter por los ojos los comerciantes, cuidado, que ahí podemos caer en pecado, en deseos de los ojos, en la vanidad de la vida, y no tengo, mira qué pena, y estoy pasando desconsuelo. ¿Qué desconsuelo es el desconsuelo? Y cuando Jesús pide para el ser humano, dice, y perdónanos nuestros pecados, le pide perdón. ¿Cuántos piden perdón a Dios constantemente? Y le piden a Dios que les haga misericordioso como eres misericordioso para también poder perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuántos están pidiendo eso? Porque eso es lo que debemos pedir. Pedir que el reino de Dios se extienda, que el reino de Dios se implante, que la voluntad de Dios se haga, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todos. Buena, agradable y perfecta. Pedir, sí, que el Señor nos dé el sustento diario, el pan diario, eso sí se puede pedir. Pero cuando caemos en codicias huecas, vanas, y vemos a una sociedad postrada ante un becerro de oro, no podemos unirnos a ellos, no podemos ni debemos unirnos a ellos para rendir culto al materialismo, porque nuestro Dios es Dios, y solamente al Señor nuestro Dios debemos de adorar. ¿Y cuántas veces nosotros matamos a nuestro prójimo porque envidiamos, lo queremos quitar de en medio? ¿Por qué esa persona es favorecida y yo no? Ojalá no existiera, yo, para mí esa persona no existe, y las matamos en el corazón. Y a veces los que somos asesinados somos nosotros, también hay que decirlo. Gente que nos odia y que nos han quitado del medio de su vida y que no existimos para ellos o somos basura, nos han matado, son homicidas. Con su desamor, con su desprecio, con su odio hacia nosotros, ya en este caso los homicidas son ellos. Pero cada uno rendirá cuentas al Señor. Pero dice, pedid, pero pedid bien a la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión del discurso, como decía el predicador en Eclesiastés? ¿Cuál es la conclusión del discurso? Que tenemos que hacer morir, hermanos, en nosotros todo tipo de envidia, codicia. Que entendamos que Dios nos ama. Que entendamos que el Señor cubre nuestras necesidades. Que entendamos que Dios no quiere hijos caprichosos. Y que tampoco nosotros debemos fabricar hijos caprichosos. Porque nuestra conducta puede ser imitada por nuestros hijos. Papá, mamá, he visto aquello, yo lo quiero. Y hasta los niños, la semilla del pecado está ahí. Y arden de deseo y de envidia. Y si no lo tienen, qué triste se ponen. Pero en el fondo no somos tan diferentes a ellos. Y a veces nuestro comportamiento también es infantil. Leamos la palabra, hermano, en 1 de Timoteo, el consejo de Dios. En el capítulo 6, versículo 3 en adelante, nos habla acerca de esto, de vivir una vida piadosa ante el Señor y a vivir en contentamiento con lo que tenemos. En contentamiento con lo que tenemos. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, el que nace, las envidias, los pleitos, blasfemias, malas sospechas de unos hacia otros, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Personas que están en la iglesia, pero que utilizan a la iglesia de una manera egoísta para llenarse los bolsillos. Pablo aquí está hablando acerca de la superfe y del movimiento de la prosperidad, aunque todavía no había llegado, pero ya ese espíritu estaba ahí, ese demonio ya estaba por ahí. Hay que decirlo claro, un demonio, hermano. Dice, ¿y qué dice la palabra acerca de esta gente? Acerca de estos profetas, apóstoles y predicadores que codician todas las cosas y dame dinero y todas esas cosas. ¿Qué dice? Apártate de esa gente. Apártate. Es como Babilonia. Sal de ahí, pueblo mío. Hay pueblo de Dios en Babilonia. Pero hay pueblo de Dios que está dentro de muchas iglesias evangélicas que lo que promueven es esto, el movimiento de la prosperidad, la envidia, los pleitos, las contiendas, y que toman la piedad y toman los asuntos religiosos, los asuntos de la iglesia, como fuente de ganancia. Y dice, apártense de estas personas. Sigue diciendo el versículo 6, porque la gran ganancia, ¿cuál es, hermano? La gran ganancia es la piedad, la verdadera religión, la religión de Cristo, la fe en Cristo, el vivir para Cristo, morir por la causa de Cristo, estar en comunión constante con Dios en Cristo. Esa es la piedad, ¿acompañada de qué? De contentamiento. ¿Estás contento, contenta de tener a Cristo? ¿O de haber sido cautivado por Cristo? ¿Estás conforme con la presencia de Cristo o te sientes que Cristo no cubre? No cubre todas tus carencias. Porque nada hemos traído a este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron con una cartera, ni siquiera con un pan debajo del brazo, como se suele decir. Nada, nada hemos traído a este mundo. Dice, y sin duda alguna, nada podremos sacar. Nada podremos sacar de este mundo. Así que teniendo el qué, alimento, sustento, abrigo, no 20 abrigos, abrigo, dice abrigo. Y no dice marca tampoco, abrigo, abrigo, sustento, abrigo. Que con estas cosas estemos qué, contentos. Esta versión dice, la del 95 dice, satisfechos. Porque los que quieren enriquecerse y aspiran a tener más, a ser más competentes, lo cual no es nada malo siempre y cuando se haga para la gloria de Dios, pero cuando se hace egoístamente y quieren enriquecerse y quieren poseer más y caen en estas envidias, en estas codicias, en estos pleitos, esas personas caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Colas interminables para comprar un número para el sorteo de Navidad. Colas interminables, gente se pasa horas y horas y horas para el sorteo de Navidad. Oiga, y no se cansan de estar esperando. Y si tienes que ir a un estadio a ver un Madrid-Barça como el que como el de ayer, lo siento por los merengues. Y si tienes que hacer unas grandes colas y gastarse una gran cantidad de dinero aún no teniéndola, la hacen. Y no se cansan. Y yo me sorprendo cuando veo a cristianos cansados en las iglesias porque el culto dice que se les extiende. Ay, pasó de un minuto, pasó de cinco, pasó de diez. Y digo, qué increíble, el impío no se cansa de lo que le gusta a ellos y el cristiano se cansa de las cosas de Dios. Algo mal anda entre nosotros. Y ahí es donde está la palabra. Volveos al primer amor, ¿Dónde está tu primer amor? Ese amor que sentías antes hacia el Señor, donde tu conversación era el Señor, donde tu deseo era estar en la casa del Señor, donde tu deseo era estar orando al Señor, estudiando la palabra del Señor. ¿Dónde está todo eso? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados o traspasados por muchos dolores o sufrimientos. Porque el que va detrás de las riquezas al final termina mal. Al final termina mal. Porque la confianza en las riquezas, la fe en las riquezas, es hueca, es engañosa. Hoy están y mañana no están. Bancos que se van a la quiebra. ¿No recuerdan ustedes la crisis de hace muchos años atrás, los Estados Unidos? Cómo la gente se tiraba de los edificios, se suicidaba porque la bolsa había caído de una manera. Las empresas se cerraron, se quedaron sin dinero. ¿Cuántas personas han perdido todo su capital por el cual han estado combatiendo, luchando, peleando, envidiando, quitando y pisoteando a otras personas para conseguir algo y luego el banco se va a la quiebra, le cierra la cuenta y no pueden conseguir nada, ni sacar nada, ni retirar nada porque se ha ido a la quiebra? ¿Qué pasó más allá hace unos años en Argentina con el Corralito, en Venezuela con otros bancos? Ya en España hay cajas de ahorro que están cerrando y que están siendo sostenidas por el Banco de España. La confianza en el dinero es engañosa. Hoy está y mañana no está, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y además es fiel. Así que hermanos, que el Señor nos ayude a vencer todo ese tipo de conflictos internos, que no hayan guerras, que no hayan conflictos, que la paz del Espíritu Santo, hermano, sea la que gobierne nuestros corazones, que no sintamos envidia, que no nos sintamos desconsolados. Y escúchenme en esto, hermano, la mayoría de los creyentes son pobres. Y ya Santiago lo dice en su carta. ¿Recuerdan cuando había una discriminación en la iglesia entre ricos y pobres? ¿Eh? Nosotros no podemos hacer esto porque todos somos pobres. Pero bueno, si somos pobres, para el Señor lo somos. Para el Señor lo somos, pero sí les digo algo, hermano. Animémonos unos a otros y consolémonos los unos a los otros con las palabras del Señor, sabiendo que teniendo a Cristo no tenemos carencia de nada, y que teniendo pan y un vestido lo tenemos todo, porque aquí en este mundo, ya lo dice Pablo, estamos prestados, nada hemos traído, nada vamos a sacar de él. Por eso les digo, hermano, no pasen desconsuelo. No se sientan tristes. No miren lo que otros tienen y ustedes no tienen. Más bien, contemplen a Jesucristo y miren la gracia y la bondad de Dios para ustedes. Esta gracia que el Señor les ha dado, y miren lo que tienen. No lo que no tienen, sino lo que tienen. Lo que Dios les ha regalado, manteniendo nuestra mirada en el Señor. Y cuando nos veamos unos a otros afanados, digámonos y exhortémonos los unos a los otros con amor: hermano, no te preocupes, hermana, no te preocupes, no pases desconsuelo, tenemos al Señor. Y más allá todavía, nos tenemos los unos a los otros. En esta comunión en Cristo. Amén, hermano. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude. Y les digo, hermano, más importante que el dinero y que las cosas materiales es nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestras familias, con la gente que nos rodea. Vivir en amor y en paz con todos mientras dependa de nosotros. Mientras dependa de nosotros. Eso es. Eso es lo más importante. Que Dios nos bendiga y que nos ayude.